soy Ricardo, pertenezco a TRAIE, que es la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, que es un colectivo de inmigrantes y nativos, por supuesto, que nació en los encierros del año 2001. Hemos participado de movilizaciones estos años con respecto al tema de pedir papeles para todos los inmigrantes y regularización para todos. Con respecto al tema de la situación que hoy está viviendo la inmigración. Nuestro colectivo toma la inmigración no como una cuestión de personas, sino como una cuestión de un colectivo de personas que están integradas en una clase social que son los trabajadores, la clase obrera. En ese sentido, nosotros, nuestro lema es nativa o extranjera, la misma clase obrera. Y por lo tanto, nosotros alentamos las luchas tanto de los trabajadores nativos o extranjeros en su vida diaria, en el trabajo, en la lucha por los derechos y por la igualdad. Pasando al tema un poco de la situación que se está viviendo hoy en Europa y en el mundo. Vamos a hablar un poquito del tema de la directiva de retorno. La directiva de retorno no es la locura de los gobernantes europeos que hoy se han vuelto xenófobos. Hay algunos que tratan de enmascarar la crisis económica con el problema del desarrollo de la xenofobia como Berlusconi. Pero aquí tenemos el gobierno de Zapatero, que haciéndolo con mucha discreción, aplica esto y más cosas sin abrir mucho la boca. Entonces tenemos de que en la legislatura anterior, Zapatero, o el gobierno de Zapatero, expulsó a 370.000 inmigrantes. De ahí también podemos rescatar todo el tema del Plan África, del Frontex, de la intercepción de las pateras, bueno, de toda la responsabilidad que tienen el gobierno español en el tema de la represión a los inmigrantes. Por eso mismo nosotros planteamos que aquí no hay un eje de Alemania, Francia, Italia como el sector duro en contra de la inmigración, sino que cualquiera de ellos está, de estos gobiernos, no está haciendo más que llevar adelante el tema de la regulación de los flujos migratorios, de la entrada de mano de obra, que de alguna manera le están mandando las empresas multinacionales, que son las que están manejando la Unión Europea. El tema de por qué está ocurriendo esto, bueno, hemos entrado en un ciclo de crisis, y este tipo de crisis no solamente afecta a los inmigrantes, sino también a los nativos. Y dentro de los inmigrantes, por ejemplo, vamos a publicar en estos días un artículo en la web de Atraye sobre el tema de la inmigración y la crisis capitalista, y donde dice que no solamente la crisis afecta a los trabajadores inmigrantes que viven en las metrópolis, sino a todos sus familiares que viven en sus países de orígenes y que dependen de las remesas. Por ejemplo, en Bolivia, el 8% de su Producto Bruto Interno tiene que ver con las remesas. Además, por ejemplo, en España, en los últimos meses, en lo que va del año 2008, perdón, han bajado en 1.400 millones las remesas. Esto puede llevar a que 100 millones de personas o del mundo entero que dependen de estas de este dinero que le envían sus familiares lleguen a formar parte de los pobres de los pobres de extrema pobreza. Desde otro punto de vista, ¿por qué está ocurriendo esto? Bueno, para nosotros el capital hoy necesita que las políticas migratorias vayan en el sentido de regular el flujo migratorio, que es de alguna manera regular la mercancía trabajo. Por eso los despidos y el consiguiente aumento de todos los trabajadores parados, que en definitiva lo que están haciendo es presionar a la baja los salarios y las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores. Por eso hay que entender también el tema de la directiva de retorno en este marco, que es la pretensión es echar a 8 millones de inmigrantes sin papeles, y como va a ocurrir aquí, la propuesta del gobierno de Zapatero es que a los inmigrantes que estén en situación legal y se hayan quedado en el paro, capitalizar el paro para que se vayan a sus países. Pero esto no queda aquí. El problema es, además, quien piense que echando a los inmigrantes se terminó el problema de la crisis económica, se equivocan profundamente. Por eso el tema de los discursos xenófobos que están prendiendo en una parte de los trabajadores españoles, cuando dicen los españoles primero, es una cosa que se da de bruces con una realidad que es evidente. Los trabajadores inmigrantes son un pequeño trozo del pastel para el capital, el grueso de la tarta es la clase obrera nativa. Y es sobre este aumento de la explotación que va a realizar el capital donde está el negocio. Por eso, pero todo este tipo de cosas, por ejemplo, ¿por qué casi no hay resistencia a la aplicación de este tipo de planes? Bueno, lamentablemente tenemos unos sindicatos, los sindicatos mayoritarios, que son los que se han estado callando la boca con respecto a las cosas que están pasando. Es decir, tanto UGT como Comisiones, cuando empezaron la campaña que hizo Redi por el tema de las leyes represivas, dijeron que no era oportuno participar de este tipo de actividades justamente cuando se estaban en elecciones. Claro, tenía que ganar el gobierno de Zapatero, que en teoría es más demócrata y no iba a aplicar ningún tipo de medida. Además, tenemos que tanto Comisiones como UGT han apoyado el reglamento de la ley de extranjería y Fidalgo, por ejemplo, ha estado por que aquí hay que expulsar a los inmigrantes y que la única mano de obra que había que contratar era la mano de obra en origen, siempre y cuando hiciera falta. Por lo tanto, para nosotros la situación que hay es muy difícil, muy complicada. O hacemos entender a la gente desde todos los colectivos que esto es un problema de todos los trabajadores nativos o extranjeros, o primero van a empezar por los inmigrantes y luego van a terminar por los nativos.
Y un champán de agua el que se para y el que da felicidad. Casi con los dedos la otra orilla puedes palpar, pero nada, no puedes pasar.
Bueno, nosotros pertenecemos a la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga. La Coordinadora de Inmigrantes de Málaga está dentro de la Red Estatal de Inmigrantes. En los próximos días vamos a hacer aquí un foro andaluz de la inmigración para apuntar a el Foro Mundial de la Inmigración que se hace en septiembre en Rivas hacia Madrid. Nosotros prestamos especial atención al tema de cómo juntarnos, cómo organizarnos, cómo autoorganizarnos en una situación que cada día se vuelve más compleja en lo que se trata para los inmigrantes, ¿no? La situación de los inmigrantes aquí en España y en Europa en general. La directiva europea, la directiva de la vergüenza, básicamente está acorralando a los inmigrantes en una situación de vejación de los permanentes de lo que son los derechos humanos en general, ¿no? Y lo va haciendo a través de estas presiones permanentes que se van ejerciendo, como el tema de la posibilidad de los 18 meses que se puede retener una persona durante 18 meses en un centro de internamiento, Persona que no ha cometido básicamente ningún delito, solo ha cometido una transgresión administrativa, bueno, y otra serie de cosas, ¿no? Entre ellos el tema de que la reclusión de menores, el tema de la se está discutiendo la ilegalidad de una persona que no tiene papeles, se está discutiendo una serie de una ofensiva muy fuerte en lo que es la represión. La represión que va dirigida no a que expulsar a toda la inmigración, sino generar miedo, generar una sensación de miedo, quieren una inmigración dócil, una inmigración sorda, muda, ciega, la cual pueda ser más fácilmente explotable. Nosotros, ante eso, por eso nos planteamos ahora en estos próximos días movilizarnos aquí en Andalucía, en septiembre movilizarnos en Madrid, y lo vamos a hacer con varias consignas, ¿no? Entre ellas el rechazo a esta directiva, por otro lado, por el cierre de los centros de internamiento. Cierre de centro de internamiento que venimos peleando hace mucho tiempo, fundamentalmente aquí en Málaga, que en Málaga ha sido tristemente célebre este centro de internamiento de Capuchino, el cual se han producido permanentes violaciones a los derechos humanos y violación a un grupo de compañeras, de mujeres, inclusive por parte de la policía, que esto ha salido en todos los medios. Ha habido situaciones en las cuales desde el Defensor del Pueblo Andaluz, desde el Tribunal Superior, desde una serie de estamentos se planteó que eran inhumanas las condiciones en que se estaba viviendo en el centro de internamiento. Y ahora también un fiscal, el cual se está proponiendo el tema de este cierre del centro de internamiento. Nosotros nos planteamos el cierre de este centro, pero no la apertura de otro centro. Nosotros decimos que no es para que se cambien las sábanas. Esta ofensiva hacia la inmigración no va aislada de la ofensiva hacia los trabajadores en general en la pérdida de derechos. Nosotros creemos que esta es una lucha de nosotros, trabajadores en condición de inmigrantes y trabajadores en general, cómo ser que también van acorralando a los sectores trabajadores, van precarizando cada vez más a los jóvenes, como ser en esta nueva discusión el tema de las 65 horas, el tema de la flexibilidad laboral y imposiciones que nos van haciendo cada vez más retroceder en los que son nuestros derechos, imposiciones económicas como la que se está haciendo en los países como Latinoamérica, los tratados de libre comercio, los cuales van generando nueva inmigración por la gran presión que está haciendo Europa sobre los países de Latinoamérica y África, y la responsabilidad que tiene en esto. Entonces nosotros, nuestra lucha es esa, es señalar, primero, que esta situación de inmigración no es ajena a la acción de la Comunidad Europea y a la acción de Estados Unidos. Por otro lado, que la lucha esta no es una lucha solo de los inmigrantes, es una lucha de los trabajadores en su conjunto, de los trabajadores precarizados, de los trabajadores que cada día van perdiendo más sus fuentes de trabajo. Y por otro lado, creemos que es una lucha por los derechos en general de los seres humanos, porque básicamente cuando se habla de inmigración se está hablando como de una clase social aparte, se está hablando olvidando el concepto de ser humano y el concepto de libre circulación. Nosotros creemos que hay una sola manera de hacerlo, es autoorganizarnos, es organizarnos y formarnos y hacerlo junto a los trabajadores y al pueblo en general. Nosotros, por eso es que estamos convocando a estos dos eventos para nosotros muy importantes, y en el evento de septiembre del Foro Mundial apuntamos a dos cosas para nosotros muy importantes. Una, la gran movilización que pensamos que se debe realizar en septiembre en Madrid, y otra, formar o empezar a formar una red europea de inmigrantes, como empezamos en el foro anterior de la inmigración, a que se hizo también en base a Madrid, a formar la red y la red estatal de inmigrantes. Nosotros creemos que debemos dar respuesta en conjunto, como así lo están haciendo los trabajadores y empezando a hacer los trabajadores de cada uno de los países de Europa a dar respuesta a esta presión. Nosotros creemos que eso debe ser y esa es la forma. Por eso es de que convocamos a esto, por eso es que convocamos a autoorganizarnos y por otro lado convocamos a la inmigración en general a salir de la invisibilidad, a salir de esto que nos quieren llevar al miedo, a la postergación, a estar encerrados, ocultarnos, dejarnos explotar, dejarnos en la pérdida de derechos. Debemos salir de invisibilidad, debemos organizarnos y salir adelante y, vuelvo a repetir, junto a los trabajadores en general.
Y una noche oscura presentóse la ocasión de subir a un cascarón. Vais a la deriva, todos a punto de morrer y la costa no apaer.
Buenos días, yo soy Wilfredo Contreras, presidente de la Coordinadora de Inmigrantes. La Coordinadora de Inmigrantes es una experiencia de autoorganización de los y las trabajadoras inmigrantes, no exclusivamente, sino más bien también en este espacio confluyen trabajadores y trabajadoras también nativas. La Coordinadora de Inmigrantes también es una continuación de el proyecto de autoorganización y el proyecto de lucha reivindicativa en la calle iniciado en los encierros del 2001, encierros que se protagonizaron en parroquias cristianas, en universidades. Y pues más que aparte creemos que es el inicio de las luchas de los inmigrantes de una forma autónoma, de una forma independiente de las estructuras políticas partidarias, de las estructuras sindicales, de aquellos sindicatos llamados mayoritarios, y también independientemente de las estructuras de las macro ONGs que han estado ejerciendo voluntariamente, sin que nadie se lo pida, la representatividad y un poco de manera paternalista, ¿no?, de los inmigrantes. Yo recuerdo de una asamblea de estas en donde una representante de una ONG llegó a decir, no sé si consciente o inconscientemente, nuestros inmigrantes, ¿no? O sea, nosotros éramos sus inmigrantes de esta ONG. Pues bien, la Coordinadora de Inmigrantes desde el 2001 ha tenido sus avances, se podría decir, sus repuntes en cuanto a su proceso endógeno y exógeno, pero también ha tenido pues tiempos, digamos, figurativamente hablando, de cruzar el desierto, hasta que el 2004 nos hicimos con un local con contrato de alquiler en el barrio de Vallecas, y desde el 2004 pues funcionamos en este local que se llama Casa de los Inmigrantes, y principalmente nos dedicamos a la formación en oficios y profesiones del campo de la construcción, la hostelería, la industria, ¿no? Esa es nuestra actividad principal a día de hoy, porque nosotros entendemos desde nuestra propia experiencia que nuestra presencia en esta ciudad, en este país, en este continente europeo, se debe principalmente a la búsqueda de trabajo, trabajo que, dicho sea de paso, ha sido y está siendo destruido y destrozado por las transnacionales, muchos de ellos de capital español, europeo. Y claro está, hemos venido buscando trabajo, y si no conseguimos un puesto de trabajo, qué mejor digno, qué mejor con un salario también digno, pues no habría ningún sentido a nuestra presencia en esta ciudad. También quiero remachar este argumento de que las causas de las migraciones son principalmente económicas. Podría resumir esta parte diciendo de que de esas colonias estas migraciones. Así que pues nadie se rasgue las vestiduras por nuestra presencia en estos últimos tiempos un tanto puesta en cuestión, principalmente por el sistema, este sistema capitalista globalizador, que tampoco es otra cosa que la mutación de esos viejos imperios colonizadores, ¿no? Ese es un poco nuestro posicionamiento y nuestro punto de vista de cara a lo que es esta nueva realidad social, la inmigración. ¿Cómo estamos viendo el momento actual? Como trabajadores vemos pues como una crisis generada por el propio sistema, como una crisis que se veía venir por el protagonismo excesivo principalmente de los monopolios especuladores en el tema de la vivienda, y eso lógicamente tiene su repercusión en otros sectores productivos del Estado. Y bueno, pues creemos que este momento nos debe de llamar a la reflexión a los trabajadores inmigrantes como nativos para seguir luchando por nuestros derechos, porque hoy ni antes nada de lo que disponemos como derecho nos ha sido regalado, no es una dádiva ni un obsequio de la clase dominante y explotadora, sino más al contrario, es y ha sido la conquista en la calle mediante luchas de nuestros derechos, y creemos que de esa manera las tenemos que defender a día de hoy frente a los patrones, por supuesto, frente a los nuevos fascismos que operan a día de hoy y a cara descubierta. Antes era pues los llamados cabezas rapadas, desde sus organizaciones, recordamos, asesinaron a Lucrecia Pérez, desde esos mismos espacios articulados y organizados asesinaron últimamente a este chico palomino, a quien nosotros consideramos un mártir de la lucha de los inmigrantes.
¿Cuánto sufrimiento para tomar un sitio aquí?
Me presento, yo soy pastora, soy de la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla. La Oficina de Derechos Sociales es un colectivo que se dedica a la atención social y jurídica, así nace al menos, de personas que padecen la precariedad. Con el transcurso del tiempo, esta oficina lleva ya aquí abierta en Sevilla 4 años. La realidad es que el 90% de las demandas provienen de personas inmigrantes, con papeles o sin papeles, pero no obstante el colectivo se dedica a todo lo que es el ámbito de la precariedad. El objetivo del colectivo es ir más allá de la mera asistencia, sino que a través de la asesoría, que es una herramienta muy útil para contactar con las necesidades individuales de las personas, pues propiciar esta organización precaria o propiciar la organización de estas personas, porque lo que realmente nos hemos dado cuenta a través del tiempo es que las personas vienen con su problema individual, pero que casi todos coinciden en el problema o, si no, sobre todo coinciden con las causas. En el tema de inmigración, la causa principal pues es una ley de extranjería y una política de extranjería a nivel nacional y europeo que provoca un recorte de los derechos, que hace ciudadanos de primera y de segunda, y que te hace imposible, por más vuelta que se le dé a esa ley desde el punto de vista jurídico, conseguir que estas personas puedan tener plena igualdad de derechos, ya sean los irregulares nunca y las personas reguladas también tiene bastante recorte según la política de extranjería. En este trabajo no lo hacemos la ODS sola, sino que existe una red estatal de oficinas de derechos sociales que en el ámbito de la inmigración tienen el mismo objetivo, propiciar organización inmigrante, y que en muchos casos ya está puesta en marcha. Hay una campaña de trabajadoras del servicio doméstico en Madrid en concreto, ya se ha propiciado la organización de estas mujeres, y aquí en Sevilla pues está muy muy pujante, o la de, por ejemplo, la de los manteros en Tarrasa y Madrid. El papel que juega la oficina es un papel de agitador de asesoramiento puntual o de dinamizador de estos procesos. Aparte de la red estatal de las oficinas de derechos sociales, también se encuentra inmersa dentro de lo que es la red de asociaciones inmigrantes o proinmigrantes estatal, lo que se llama la REDI. Aquí en Andalucía están muy implicados en la REDI sindicatos como el Sindicato Andaluz de Trabajadores o asociaciones como Derechos Humanos. Y el papel de la ODS ha sido fundamental desde el inicio, porque ha sido uno de los propiciadores de esta red junto a la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga. Esta red se pone en marcha hará como un año y medio y tiene su auge en la manifestación del 23 de febrero, que es una movilización a nivel estatal que se celebra en diferentes capitales del Estado, donde los inmigrantes por primera vez salen a la calle exigiendo una igualdad de derechos laborales y sociales. Aquí en concreto en Sevilla, donde la ODS junto a otras entidades como Proderechos Humanos de Andalucía o el Sindicato Andaluz de Trabajadores, como he dicho antes, se puso en la calle a 1.500 personas, inmigrantes o personas sensibilizadas con la desigualdad de derechos de los inmigrantes y precarios en general. A partir de esta movilización, la red se afianza bastante aquí en Sevilla y las movilizaciones continúan. En concreto ahora, con la aprobación de lo que se ha llamado la Directiva de la Vergüenza o la Directiva de Retorno, que se pretende aprobar el día 17 de junio, se están organizando una serie de movilizaciones en contra. En concreto vamos a hacer una charla debate aquí este jueves y alguna concentración más, la Puerta del Defensor del Pueblo, y una concentración unitaria a nivel andaluz en la puerta del centro de internamiento de Capuchino, pidiendo el no a esta directiva de retorno y el cierre inmediato del centro de internamiento de Capuchino y de los centros de internamiento en general. Nos parece clave esta visibilización y esta estructura, como es la REDI, la Oficina de Derechos Sociales, apostamos por ella porque realmente nos estamos encontrando que en España actualmente existen casi un millón de personas o más de un millón de personas que se encuentran en una situación de desventaja social totalmente al carecer de los derechos más básicos, y eso propicia una explotación laboral excesiva, como vivimos cada día en la oficina, sobre todo en el ámbito de la construcción, del servicio doméstico. Poco menos que existe una mano de obra esclava, porque estas personas no tienen después ninguna defensa jurídica o desconocen las pocas que tienen a la hora de reclamar sus derechos ante estos abusos. Esto, unido a la arbitrariedad del cierre de las expulsiones, que hay que pasar por un centro de internamiento para inmigrantes, que son verdaderas cárceles totalmente anticonstitucionales, porque se está privando de libertad a una persona por una infracción administrativa, o unido a la represión policial que sufren estas personas, estamos llegando a un momento de crisis que la única forma de respuesta nosotros creemos que es la organización de inmigrantes y de personas autóctonas que sufren también la precariedad, y romper la paz social, sacar el conflicto a la calle, porque es lo único que va a poder propiciar una reforma profunda de estas legislaciones y en general de un sistema que está creando pues esta bolsa de personas de segunda categoría. Sin Fronteras es un programa de radio que se emite en Radio Almenara, en realidad está hecho en Radio Almenara y retransmitido en otras radios comunitarias de Madrid y muchas veces también pinchado en otras partes del Estado español. Es un programa en Sin Fronteras que apunta fundamentalmente a temáticas migratorias y a cuestiones de diversidad cultural, a conflictos específicos, de reconocimientos de tierras, de derechos humanos en colectivos
marginados en distintas partes del mundo. Tiene un montón de peso también la música porque es parte de esa diversidad cultural o una forma de visibilizar ese potencial cultural de los pueblos. Y si bien al principio el Sin Fronteras se planteó como un programa que iba a ser, o sea, iba a apuntar mucho a la diversidad cultural, muchas veces vemos que se vuelca a las temáticas migratorias por sobre todas las cuestiones, y no porque sí, sino porque realmente todo lo que es la vulneración de derechos dentro del campo migratorio de los migrantes sin papeles, e incluso muchas veces de migrantes con papeles, las luchas que están en estos momentos en los colectivos migrantes, también la construcción de fronteras exteriores por parte de la Unión Europea y también por parte de los propios estados que conforman la Unión, hace que justamente desde un programa de radio nos planteemos no solamente ser un espacio que visibilice, sino un espacio donde los colectivos entren y hagan uso de ese lugar, ¿no? El Sin Fronteras es algo que podemos usar más o menos todos para hablar de distintas problemáticas. Fundamentalmente, donde más estamos apuntando últimamente es a la temática de los centros de internamiento de extranjeros, quizás porque es el espacio más fuerte de visibilización de esa oscuridad, de ese oscurantismo que hoy se plantea Europa para el lugar de los migrantes sin papeles. Si pensamos en la cuestión migratoria, lo que tenemos que pensar es fundamentalmente eso, que una persona que está siendo muchas veces echada de sus países, y no echada quizás en un sentido político como en la década del 70 por dictadura, sino muchas veces echada por las cuestiones económicas, por las empresas transnacionales instaladas en estos países del sur, por las presiones de los grandes organismos multinacionales, de modificaciones de las economías, como pueden ser Bolivia, como puede ser Senegal, o cualquier país de Latinoamérica, Argentina, Colombia, o cualquier país de África o Asia. Estas poblaciones que muchas veces se ven condicionadas a armar ese proceso migratorio, están siendo doblemente vulneradas en sus derechos porque no tienen el derecho a instalarse en otra tierra, como por ejemplo en estos momentos Europa. Siendo Europa uno de los países, una de las poblaciones, las poblaciones europeas que más han emigrado hacia otros lados por diversas cuestiones específicas de su historia. En estos momentos algo muy muy conflictivo es que estos centros de internamiento de extranjeros que están siendo denunciados en distintas partes de Europa por violaciones de derechos básicos, por golpes, por humillaciones verbales, por encierros injustificados en espacios totalmente inaccesibles a organismos de derechos humanos, frente a toda esta denuncia, paralelamente va surgiendo una directiva llamada Directiva de Retorno y conocida cada vez más como la Directiva de la Vergüenza, que plantea extender la estancia dentro de estos espacios a 18 meses, que plantea la auténtica burrada de que ahí adentro puedan hospedarse, puedan retenerse a niños, a menores de edad, cuando ya hay muchísimos convenios firmados respecto a la protección de los derechos del menor, que plantea que si no hay espacio dentro de estos centros de internamiento de extranjeros, estos inmigrantes que por solo no tener papeles caerían aquí, se han trasladado a cárceles. Estamos hablando de un derecho, de una falta administrativa. Esa persona, por no estar respetando esa cuestión de entrar sin papeles, puede ser llevada a una cárcel. Y la diríamos un largo etcétera de una directiva que está contemplando armonizar políticas desde lo represivo, cuando todavía no se ha armonizado a nivel europeo una sola política de intervención social, una sola política de una integración real de los colectivos migrantes, que son los que están sosteniendo ese crecimiento de la economía europea, que están colaborando con su mano de obra, con su trabajo cotidiano, en espacios donde la precariedad laboral es altísima, como puede ser la recogida en los campos de temporeros y de temporeras, de muchísimas temporeras venidas de África o de Rumanía o de Latinoamérica, y trabajos precarios como el trabajo doméstico, que no se podría permitir hoy por hoy una mujer salir a trabajar a otros lados si no tuviese a una mujer trabajando en ese espacio doméstico. La construcción o etcétera respecto a todos esos espacios donde la precariedad está al orden del día. Entonces el Sin Fronteras, volviendo a ese programa, se plantea poner ese granito y ser activos, no solamente poner voz, sino también ser interlocutores, pero también activistas en ojalá esta lucha que tenemos que llevar para adelante. Pues respecto al programa de radio, en realidad hemos tocado un montón de temas, por ahí de países, hemos hablado de Colombia, hemos hablado de la situación en Bolivia, de un estado para Palestina, hemos tratado mucho el tema del Sáhara, y en cuestiones de políticas migratorias, pues como hablábamos recién lo de la directiva de retorno, la situación de los temporeros y de las temporeras en el Estado español. Hemos hablado también de lo que está pasando en Italia últimamente, la situación de los trabajadores manteros, que no solo no tienen derechos, sino que son criminalizados, fundamentalmente aquí en Madrid, donde hay una campaña muy fuerte de las GAE en su contra, y la situación de los bangladesíes, que gente del ferrocarril y de otras redes sociales han visibilizado muchísimo la situación en Ceuta y en Melilla. Y por eso mismo también el Sin Fronteras es parte de esa red de apoyo a los migrantes ferrocarril clandestino y, bueno, y parte de la Unión de Radios. Si a alguien le interesa escuchar el programa o contenidos que están subidos a la web, pues es cuestión de entrar al blog y decir www.sinfronteras.blogsome.com. Y si no, te vas directo a la Unión de Radios y buscas el Sin Fronteras, www.audio.urcm.net. Yo creo que nada más, ahí andamos, los que hacemos el Sin Fronteras cada semanita.
Y si sobrevives, y si consigues llegar, das igual, vuelta a empezar. Frío, fama y sede y otras mil calamidades al encontrarás a zapataes.
Yo soy Miriam, de la Oficina de Derechos Sociales del Centro Social Seco. Y, bueno, hablando un poco así de, bueno, desde el trabajo en nuestro colectivo, estamos viendo sobre todo que el panorama político en Madrid en materia de migración se está endureciendo cada vez más. Vamos, de hecho, pues estamos empezando una campaña para empezar para denunciar los continuos controles de documentación que se dan en la zona de Vallecas. Esto pues está totalmente relacionado con otras de las cosas que están sucediendo en esta materia, ¿no? O sea, se está viendo que desde que ganó el PSOE las elecciones ha habido un endurecimiento de la política en esta materia. Que, o sea, aparte de que los controles, por ejemplo, en la comunidad, o sea, en Madrid, son cada vez más continuos, todo el tema de los permisos de residencia, arraigo, pues se están endureciendo, es más complicado. Se están negando bastantes renovaciones de la tarjeta de residencia y demás. Entonces, bueno, esto pensamos que no es solo algo que sucede a un ámbito más local, o sea, tanto en Madrid como pues incluso en el Estado español, sino que está englobado pues en una homologación, como dice el PSOE, de la ley, de las leyes en materia de extranjería. Como si más, por ejemplo, la futura votación de la directiva de la vergüenza, la directiva de retorno de extranjeros, rebautizada por los movimientos sociales Directiva de la Vergüenza, pues muestra un poco cuál es, cómo está evolucionando la situación en toda esta materia. O sea, no, nosotros llevamos bastante tiempo denunciando pues tanto la existencia de los centros de internamiento como la ley de extranjería, y nos parece que esto no es más sino que una derechización de esta política, un endurecimiento de las causas. O sea, como es sorprendente que los ciudadanos extranjeros no tengan los mismos derechos dentro de Europa que los ciudadanos que pues que hemos nacido aquí, que incluso pues para ellos no se respetan los preceptos constitucionales, y por una mera falta administrativa equivalente a una multa de tráfico, que es lo que supone no tener papeles, pues se enfrentan ante penas privativas de libertad, ¿no? En el caso de la directiva de la vergüenza, pues se quieren aumentar estas penas hasta 18 meses. Bueno, como estaba diciendo, incluso se prevé que durante este periodo de que se supone de retención dentro de estos centros de internamiento, esta retención no sea dictada como hasta ahora por un juez, sino en principio por una autoridad administrativa, y no se determina tampoco en cuánto tiempo pues han de pasar a disposición judicial, con la arbitrariedad que esto supone, ¿no? Que una persona que tenga un cargo administrativo determine una retención. Luego, otra de las cosas que nos parece bastante grave respecto a la directiva es que no se haya tenido en cuenta pues las continuas denuncias que hay respecto a los centros de internamiento para extranjeros, ¿no? Que en muchos casos suponen situaciones mucho peores que las cárceles, ¿no? Con todas las violaciones de derechos humanos que llevamos denunciando desde hace tiempo, y que en lugar de intentar cambiar esa política y hacer lugares como más transparentes, sigamos viendo cada día como son auténticos agujeros negros opacos en los que nadie entra y nadie puede asegurar que se respetan los derechos de los extranjeros retenidos dentro, ¿no? Se ha denunciado continuamente que ninguna ONG puede entrar. Recientemente médicos del Mundo como Sorracismo hicieron la petición de entrada al centro de internamiento para extranjeros de Aluche con motivo de la huelga de hambre, y no, todavía el gobierno no ha dado ninguna respuesta ni afirmativa ni negativa respecto a este aspecto.
Hay unos de verde que te busquen sin cesar, procúranos a topar. No hay quien ponga sebe ni por ti es a la mar, si la fame quiere pasar.
Somos un grupo de personas que en principio nos unimos al ver que en la ciudad de Valencia durante 3 años en ese momento se estaban hacinando más de un centenar de inmigrantes, en especial inmigrantes africanos que venían en cayuco a Madrid, y de Madrid los iban desviando a diferentes ciudades, una de ellas era Valencia. Ellos mismos venían a trabajar en los campos de la Naranja, sobre todo durante las épocas a partir de septiembre, octubre, noviembre, y se alargaba la estancia hasta febrero, que ya viajaban a Lleida. Las condiciones de estas personas, y repito, estoy hablando durante años, eran terriblemente pésimas y difíciles de ver. La ciudad vivió a espaldas totalmente de este problema, aunque ellos estaban malviviendo debajo de un puente muy céntrico de la ciudad, y eran visibles ante los ojos de toda la población. Como digo, empezamos a denunciar el tema, unas pocas personas, normalmente pues amas de casa, algunos profesionales que se dedican a otros temas que nada tenían que ver con la inmigración, vecinos, familiares, amigos, algunas parroquias empezaron a darles comida, etcétera. A raíz de todo esto, bueno, tuvimos que, en una iniciativa privada, dado que no veíamos ayuda de ningún tipo, organizamos un concierto en el cual se recaudó bastante dinero y se alquiló una casa muy bastante grande, un bajo y un primer piso, y sobre todo esto fue realizado por 2 personas, las cuales dieron cobijo durante 6 meses a 110 inmigrantes, que eran los que cabían, y durante 6 meses podemos hablar de una cifra de 400 personas que pasaron por allí. Ya le comento que sin ayuda absolutamente de nadie, más que de los vecinos, concretamente del barrio de Ruzafa, que se volcaron en su mayoría a ayudar a estas personas. Conseguimos hablar con universitarios, etcétera, que colaboraron en ofrecerles clases de castellano para que empezaran a poder integrarse poco a poco en nuestra sociedad. Como les comento, y de forma privada y particular empezamos a empadronarlos. Gracias a ello consiguieron tener la tarjeta sanitaria y pudieron tener opción a médicos, etcétera. Durante todo este tiempo decidimos llamar a la casa entre todos, Baobab, y nuestro movimiento se ha llamado a partir de entonces Baobab. Baobab es el símbolo de la fortaleza del árbol común que en toda África se puede encontrar, y es un árbol que uno da cobijo a familias enteras muchísimas veces, porque son árboles enormes. Y bueno, ellos mismos, los propios inmigrantes, decidieron dedicar este nombre a, entre comillas, esta lucha por conseguir los derechos, que se cumplieran los derechos básicos que cualquier persona necesita para sobrevivir. Como vengo diciendo, durante todo el tiempo nos concentrábamos en la plaza del Ayuntamiento, todos los viernes consecutivamente, pidiendo al Ayuntamiento de Valencia que destinara fondos, que abriera centros de acogida, y en toda esta temporada, que duró años, el Ayuntamiento únicamente nos decía que no hacían falta centros de acogida. No hacían falta porque decían que habían plazas. Totalmente falso. Esto era cara a la galería. Decían a la prensa que habían plazas en albergues que estaban únicamente orientados, como siempre, a personas que, bueno, sufren otro tipo de problemática. Normalmente eran españoles que no están en condiciones psicológicas de poder trabajar y se han encontrado en la calle. Y ese es el tipo de albergue que destinaban a estas personas, y siempre el tiempo máximo que se les daba eran 15 días y luego volvían a la calle. Pero hablo de unas plazas totalmente insuficientes para la cantidad de personas que se han encontrado en nuestra ciudad. Ahora mismo la situación es la siguiente. A causa de dar a la luz y empezar a quejarnos de la situación del puente, a causa también de que con un montón de engaños hacia los propios inmigrantes se cerró esta casa de barrio de Ruzafa y volvieron, a los pocos días volvieron a instalarse debajo del puente, se produjo un desalojo por parte de operarios contratados del Ayuntamiento, un desalojo que duró 3 días, un desalojo en el que no avisaron ni a las asociaciones que en Valencia apoyan y ayudan a los inmigrantes. Un desalojo en el que no nos avisaron a nosotros mismos, a los participantes y a los miembros de Baobab. Una vez decidieron pues darse cuenta de que verdaderamente se necesita un centro de acogida acondicionado para estas personas, en la que el requisito principal, aparte de dar lo básico, que es la comida y un techo, hicieran pues programas de integración para estas personas y les enseñaran el sistema en el que funciona esta sociedad, para poder poco a poco tener una vida propia y tener una vida independiente, que es lo que todos ellos desean. Todos ellos desean únicamente poder trabajar dignamente. Entonces, bueno, a estas alturas no se ha abierto un centro de acogida que llevan prometiendo hace tiempo. Pedimos colaboración de la síndica de Greuches, Emilia Pastor, que un poco hizo una investigación, conoció todos los albergues de la zona y nos dio la razón al decir que en primer lugar eran insuficientes las plazas que habían y en segundo lugar no estaban en absoluto acondicionadas para esta problemática. Bueno, a raíz de darnos la razón, prometen, nos dicen, hay un lugar concreto en la avenida del Puerto de Valencia que se va a abrir el centro de acogida, nos prometen en enero, nos prometen en febrero, en marzo, sucesivas reuniones, todo el tiempo, y a día de hoy no hay un centro de acogida. Seguimos en contacto con muchas de las personas que continúan en la ciudad de Valencia. Podemos decir que viven algunos en casas abandonadas, hacinados, más de 20, 25 personas por casa, otros con ayudas de particulares y de asociaciones que les alquila alguna casa. Pueden pagar de esta manera, pues eso, gracias a la voluntad de la gente. Pero repito que las condiciones en las que viven son infrahumanas, no solo por el hacinamiento, sino porque muchas veces estas casas son tan viejas y antiguas que no tienen ni luz, cuando llueve dentro de la casa, y sobre todo, y lo más terrible, es que no tienen ninguna opción a trabajar. No tienen opción a trabajar porque en el campo de las naranjas ya se ha terminado el tiempo de cosecha. Y bueno, aparte, sin tener que hablar de la explotación que han recibido por parte de muchísimos empresarios valencianos, que les han hecho a cientos de ellos trabajar durante días y durante semanas en ocasiones a cambio absolutamente de nada, trabajar gratis. Y bueno, estamos intentando que el Banco de Alimentos de Valencia, que ya nos ayudó en su tiempo con la Casa Baobab, nos abastezca de alimentos para estas personas, porque tenemos que ir comprando arroz, pasta, aceite, etcétera, para que puedan llevarse algo a la boca. Ellos, repito, lo único y el único interés que tienen es poder trabajar dignamente, y no hay ninguna opción para ello. Y somos nosotros, en general, la sociedad, la que les da la espalda, la que tenemos comportamiento racista y tenemos miedo de que nos quiten lo que, desde mi punto de vista, y esto es algo personal, lo que nosotros desde Occidente en general les estamos robando en sus países, porque no olvidemos nunca el origen de la inmigración. El origen siempre es producida porque los países ricos robamos la materia prima y etcétera, etcétera, de los países pobres y necesitados, y no se ven en otra necesidad que tener que venir a estos países, y en mi punto de vista es para recuperar lo que es suyo, lo que les estamos robando. Ellos no vienen con alegría de abandonar a su familia durante años, incluso de dejarse la vida, como cientos y cientos han hecho en el mar, etcétera, etcétera. Y debemos ser los ciudadanos conscientes de que son personas que tienen muchísima necesidad de sobrevivir, no solo por ellos, sino por las familias que han dejado atrás. Y que si a alguien hay que echar la culpa de lo que está ocurriendo, en ningún momento serían a estas personas, que están totalmente indefensas ante todo, indefensas, sin ningún tipo de oportunidad ni apoyo legal, ya que ni siquiera se les considera como personas que existen, normalmente muchos de ellos no tienen papeles, etcétera, etcétera. Nosotros continuamos en contacto con ellos y seguiremos haciéndolo, seguimos reivindicando un centro de acogida. Ni siquiera nos planteamos en la necesidad de leer este tipo de contrato de integración, ya que hasta que no den lo básico, vuelvo a repetir, techo y comida en un principio y un sistema de integración real con verdaderos profesionales, no podemos poder aceptar o no, o ni siquiera poder plantearnos un diálogo para a ver si se aprueba ese contrato o no. Para nosotros es una medida secundaria total, dado lo que está sucediendo y dada la necesidad y el mal vivir que tienen estas personas en esta ciudad por el momento. De todos modos, seguimos adelante y pensamos y esperamos que esta situación cambie por el bien de todos, de ellos, y yo creo que en primer lugar de nuestra sociedad también.
A todos, yo soy Marta, del Ferrocarril Clandestino, que es una red de apoyo entre inmigrantes y autóctonos creada en la ciudad de Madrid, pero también con lazos, con alianzas en otras ciudades. La idea del Ferrocarril Clandestino está un poco inspirada en nuestro nombre, surge de una red clandestina que existía en Estados Unidos en la época del régimen de esclavos, en las plantaciones de caña de azúcar, de algodón, que servía para que los esclavos que buscaban su libertad huyeran hacia el norte, y entonces tenía como toda una serie de puntos donde se les daba asistencia médica, se les ayudaba a pasar los puntos más complicados donde había más control. Entonces creemos que hoy el viaje hacia Europa, quien migra hacia Europa y hacia otros lugares, tiene quizá no solo una búsqueda de libertad, pero sí una búsqueda de vida mejor, y entonces el ferrocarril se configura eso como una serie de puntos de apoyo para eludir los controles y las persecuciones que sufren muchos inmigrantes en ese camino, ¿no? En esa búsqueda de una vida mejor, porque realmente hoy no se puede hablar de un viaje migratorio, de migración, sin hablar de su control, es decir, del régimen de fronteras que se está creando en Europa, pero también que existe en la mayoría de países donde llegan a los que llegan inmigrantes. Y este régimen de fronteras, nosotras creemos que no va dirigido tanto a impedir la inmigración, a impedir la llegada de inmigrantes, cómo a decidir quiénes son los inmigrantes que pasan, cuánto dinero van a pagar por pasar y cuántos derechos van a tener una vez que hayan pasado. Entonces, en ese sentido, bueno, la verdad es que el régimen de fronteras en estos momentos se está endureciendo, y eso se puede ver claramente con la directiva que le llaman la directiva del retorno, pero que nosotros con otras asociaciones preferimos llamar directiva de la vergüenza, que está a punto de ser aprobada en la Unión Europea y que profundiza esa esa idea no tanto de impedir la inmigración, sino de distinguir entre unos inmigrantes y otros. Los que defienden la directiva de la vergüenza dicen que lo que busca es solo luchar contra la inmigración ilegal, pero que, por supuesto, favorece la integración de los migrantes legales. Entonces, nosotros nos preguntamos qué es la inmigración ilegal, o más bien qué separa a un inmigrante legal de uno ilegal. Realmente, quien es ilegal es sencillamente porque no ha tenido los contactos, el dinero y, digamos, la adecuación a las cambiantes demandas del mercado de trabajo para conseguir el visado correspondiente. Pero sí que tiene la necesidad de emigrar y entonces se busca otros caminos para conseguir llegar hasta aquí. Y entonces nos preocupa, justo porque esa diferencia es solo una diferencia de capital, tanto monetario como simbólico, como de red social, que se considere legítimo tratar a los inmigrantes ilegales como subciudadanos. Y entonces, en ese sentido, creemos que la directiva de la vergüenza profundiza esta tendencia dentro de Europa a establecer diferentes categorías de ciudadanos e incluso diferentes categorías de seres humanos. Por un lado tendríamos ciudadanos que tienen plenos derechos, por otro lado tendríamos ciudadanos cuyos derechos están siempre en suspenso, que serían los inmigrantes que sí que han conseguido algún tipo de regularización, pero a los que esa regularización, esos papeles, se les puede quitar, no en cualquier momento, pero casi, digamos que hay toda una serie de cosas que pueden hacer que pierdan los papeles, y luego otra serie de gente que directamente se la considera no ciudadana, a la que se le niegan casi todos los derechos, y a las que, por ejemplo, la directiva plantea poder encerrar hasta 18 meses sin que hayan cometido ningún delito, a no ser que consideremos delito buscar eso, una vida mejor. Y la verdad que es que no creemos que la sociedad europea acepte que buscar una vida mejor en un país en el que no has nacido, querer trabajar en un país en el que no has nacido, pueda ser un delito. Entonces, contra este tipo de sociedad que prefigura, que está creando el régimen de fronteras, pero también que la directiva de la vergüenza profundiza, el ferrocarril clandestino quiere poner otra idea, quiere poner desde abajo la idea de que es posible cooperar entre inmigrantes y autóctonos, y que además el tipo de vínculo, el tipo de sociedad que se genera cuando existe esa sociedad, cuando produces igualdad desde abajo, es una sociedad en la que es mucho mejor vivir, ¿no? En lugar del tipo de sociedad que prefigura la directiva, donde estamos en una escalera, siempre hay alguien por abajo, siempre hay alguien por encima, siempre tenemos miedo de caer, siempre tenemos miedo de que alguien de los que están abajo nos robe, y un tipo de sociedad además que lo único que hace es alimentar el racismo, como se puede ver, por ejemplo, en estos momentos en Italia, pues después de la subida al poder de Berlusconi y de su criminalización de la inmigración, tanto en los discursos como en las iniciativas legislativas que está planteando.
La historia que pudo ser. Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez Cabral le prohibieron desembarcar en Brasil porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia no pudo entrar en Chile porque no llevaban certificados policiales de buena conducta. Los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración.